Sí, Padre, te pedimos que nos des nuevamente gracia y que abras nuestro corazón, que nos abras tu corazón y nos dejes ver lo que está en él, Señor. Nos alejamos de todos nuestros sentimientos, de todo nuestro lo que podemos pensar, Señor. Dejamos todo lo que sabemos y queremos ver, Señor, y experimentar tu propósito, Señor. Y queremos obedecerte, Señor. Tú estás aquí y hablas, Señor. Gracias, Señor. Empieza con una visión. Y el Señor la pone por obra. Nos hace ver la realidad también. El Señor nos abre nuestros ojos y espera de nosotros una reacción, que nosotros llevemos a realidad lo que Él nos ha mostrado. Ese es el orden de las cosas. En Isaías también compartimos de cómo el Señor obra y nos dice: vengan aquí, vengan a mí todos los que están sedientos, todos los que tienen hambre, vengan aquí, compren y coman sin dinero, vengan a mí y también escuchen, oigan y van a vivir. El Señor nos llama a ver de Él, nos llama a comprender lo que Él nos quiere mostrar. Hoy estamos en el capítulo 4 de la obra del ministerio, del servicio. Esto es maravilloso, cómo el Señor ha logrado llevarnos a entender en sus lugares celestiales, en el Espíritu. No es simplemente que nos quedamos en la salvación. Conocí al Señor, acepté al Señor en mi corazón, me hice bautizar, pero apenas empieza esto allí. Este ser del Señor no lo tenemos totalmente desde el principio. No solo está allí desde el principio. Nosotros crecimos y aprendemos a socializar en nuestro ser viejo. Tenemos que vivir una vida totalmente diferente en el Señor. Si no estamos acostumbrados, es muy difícil para nosotros. Como decía el hermano en Colosenses 2, capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. No nos hemos vestido todavía. Él le habla a los creyentes. Vestíos. En realidad ustedes ya lo han recibido. Pero está allí en el armario, allí donde se pone la ropa. Tienen que ponérselo. Tienen que vestirse. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Quién tiene un corazón así? Tú, Joachim, yo tampoco. ¿Quién tiene un corazón así? Solo uno lo tiene. Él tiene un corazón lleno de misericordia. Y ese corazón lo necesitamos nosotros para los hermanos. Si no, vamos a tener un corazón lleno de crítica, lleno de murmuraciones, frustrado, porque en nuestro ser natural, en nuestro hombre natural, no podemos serlo. Siempre esperamos algo de los demás. Yo estoy esperando que los demás, yo espero de los demás que sean misericordiosos conmigo. Pero el Señor quiere darte a ti un corazón totalmente misericordioso para ti mismo y para los demás. Siempre pensamos en nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos estas características? No lo necesitas cuando ves el celular, cuando estás enfrente de tu computador. No lo necesitas cuando estás comiendo solo en el trabajo y estás haciendo tu trabajo. ¿Para qué necesitas un corazón lleno de misericordia? Tú lo necesitas para cuando estés con los hermanos en contacto, tengas contacto con los hermanos, cuando estés en la vida de la iglesia. Porque la iglesia es el nivel más alto de una persona social. Hace 2000 años más o menos, cuando el Señor subió a los cielos, allí creció, allí nació la iglesia. El Espíritu fue derramado, no fue derramado simplemente para que habláramos en lenguas o para que acontezcan milagros, dicen algunos. Sí, es importante. Pero, ¿qué hacían? Cuando el Espíritu Santo fue derramado, todos hablaban del Señor con poder. Y en medio de ellos había el alma renovada y el Espíritu hablaba a través de ellos. Y esto hizo crecer temor en los demás. Y el Señor quiere lo mismo ahora, que nosotros desarrollemos esto, esta comunión con el Padre, con el Hijo, juntos, unos a otros, donde Cristo nos une, nos conecta, donde es todo en la iglesia. Vestidos como escogidos de Dios santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto lo necesitamos cuando estamos entre hermanos. También lo he experimentado, que no solamente he sido lastimado, herido una sola vez, sino muchas veces, en una manera muy, muy incomprensible para mí. ¿Pero qué debo hacer? Entonces también recibo compasión y digo, ¿qué pasa con los hermanos que yo he lastimado y he herido? Este es el ser del Señor, la esencia del Señor. Aunque muchas veces el Señor tampoco reaccionaba de una manera muy humilde o muy, muy, muy mansa. No fue muy, por ejemplo, en el templo, cuando limpió el templo y sacó a todos. ¿Por qué lo hizo? Porque se trata de la obra del Señor, se trataba del lugar de Dios. Y allí el Señor no entiende, no va a tener ninguna comprensión por aquellos que dañan su obra y dañan su casa. Y hemos visto que el Señor ascendió a los cielos en Efesios, como lo leemos, como mínimo tres veces habla Pablo de la ascensión del Señor a los cielos. Necesitamos ser, nuestra mirada, nuestros ojos deben ser alumbrados para entender. Y esta, para poder entender su poder, el tamaño de su grandeza, no solo de Cristo, sino el tamaño de su fuerza, de su poder en nosotros. Cuando hablamos del poder de la resurrección, este poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, hablamos de del mismo poder y la misma fuerza que el Señor usa para salvarnos. Esa fuerza está en nosotros, ese poder. Nosotros tenemos que descubrir este potencial. este poder que hay en nosotros. Y para eso el Señor debe y tiene que abrirnos los ojos. Esa fuerza, ese poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos y ponerlo en los cielos, más hasta exaltarlo hasta lo sumo, darle un nombre y ponerlo sobre todas las cosas. Podemos ver a todos los gobiernos, los gobernantes de este mundo y tal vez a todos los prominentes y a veces hasta tener susto y temor de ellos. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Y a Él debemos ver, y a Él debemos poner, en Él debemos poner nuestra mirada. Él es el nombre que nos ha sido dado, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Y el Padre ha puesto todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Esto significa, podemos estar tranquilos. Está todo bajo control. En Colosenses dice, en el primer capítulo, en el verso 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y también dice eso maravilloso, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sí. Vemos tanto caos ahora, tanta miseria, tanta impotencia de las personas, de los hombres. Nadie es capaz, nadie puede traer y levantar orden en este mundo. Todo lo único que son experimentos. Pero ¿por qué algunas cosas todavía son posibles y son un poco organizadas? ¿Por qué podemos todavía ir al supermercado, comprar cosas, hacer cosas, reunirnos aquí? Es porque hay uno que es antes de todas las cosas y Él lo permite. Y a Él y en Él confiamos. No confiamos en el ser humano. No confiamos en el sistema, confiamos en aquel que tiene todo bajo control. Los tiempos no van a estar mejores, no van a ser mejor. Si vemos todas las cosas, nos vamos y miramos al mundo, nuestra fe va a estar cada vez más disminuida. Vamos a tener menos fe, pero si miramos a Cristo, al que es antes de todas las cosas, nuestra fe va a crecer y va a aumentar. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere decir esto? Que subió a los cielos, a este Jesús que ascendió. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que este Jesús resucitado que ascendió a los cielos ahora es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No tenemos el tema de la iglesia, no es solamente un tema. Otra vez están hablando de la iglesia. ¿Sabes? No vamos a ocuparnos lo suficiente hasta cansarnos de la iglesia. Siempre hay algo para aprender. En el capítulo 4, verso 8, de Efesios, capítulo 4, verso 8, por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y qué llenó todo? ¿Qué fue lo que llenó? Si vemos esto en este contexto. Él llenó la iglesia. ¿Por qué subió a los cielos? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué está sentado en el trono? Para que también todo lo llene. Y ahí leemos, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el contexto. Esta es la relación. Tenemos que entenderlo. Este Cristo que subió a los cielos, lo necesitamos porque se trata de un poder, de alguien que tiene el poder. Como Pedro, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, lo primero que dijo fue: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús le decía a los... a los hombres. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: muy bien, eso no lo te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le respondió de una, cuando él terminó su frase: yo estoy edificando mi iglesia. Y ahí estamos en el llamamiento de los apóstoles, de los discípulos. Andrés tomó a su hermano, que se llama Simón. Ah, tú eres Simón, le dice el Señor Jesucristo, cuando escogió a sus discípulos. Tú te debes llamar Cefas. A partir de hoy te llamas Cefas. ¿Qué significa eso? Significa piedra. Y en otro lugar le dice el Señor a Pedro: te voy a hacer pescador de hombre. Pero al principio le dijo: tú te vas a llamar piedra. ¿Tenemos nosotros también este cambio de nombre? ¿Ya lo hemos experimentado? Queremos ser muchas veces tan individualistas, queremos ser diferentes a los demás, pero todos nosotros nos llamamos piedras. ¿Tú eres Helmut una piedra? ¿Y por qué piedra? Y el Pedro escribe en su palabra: vengan como piedras vivas. Jesús, Pedro también es una piedra, y el Señor Jesucristo es la piedra viva, es el ángulo. Y tú eres una piedra viva también para edificar una casa viva. No quieras ser alguien importante, alguien especial. Eres simplemente una piedra. Pero el Señor te va a recompensar. Oh, solamente soy un miembro en el cuerpo de Cristo. El Señor me ha dado tantas cosas. A mí, yo soy tan especial porque solo soy un miembro. Esto es maravilloso, ser una piedra. Y después el Señor nombró a Pedro como una columna. Sigue siendo piedra, pero una columna siempre está allí. Una columna sostiene la casa, siempre está allí, no importa. Así tengamos lluvia o tormenta, la columna siempre está allí. El Señor nos ha llamado a su reino, y su reino es hoy la iglesia, y el enemigo quiere intentarlo todo y lo va a intentar todo para destruir esta obra e impedir la edificación de ella. Como dijo el Señor en la conversación con Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En todo el mundo se tiene miedo de que hayan espiones en la informática y hackeen sus datos. ¿Crees tú que el enemigo, él lo va a intentar también en la manera espiritual en el reino de los cielos? Pero tenemos que tener claro en nuestro corazón y nuestra mente dónde estamos. Para los primeros discípulos siempre estaba claro lo que pasaba, dónde ellos estaban. Tal vez no tenían tanta influencia, no sé, como el Natanael. Natanael también fue llevado al Señor Jesucristo. Hey, por sus amigos, por sus hermanos. Hey, hemos conocido, hemos visto al Cristo. Y dice Natanael, el Señor mira a Natanael y le dice, oh, un verdadero israelita donde no hay mentir ni engaño en él. Y el Natanael le responde, ¿y de dónde usted me conoce? ¿Nada? Cuando estabas en la higuera parado. Y él responde, ya te había conocido. Y él le respondió, tú eres el hijo, el rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Otros necesitan 3 milagros, 4 o 5 milagros y todavía no creen. Y para él fue suficiente lo que el Señor Jesucristo le dijo. El corazón es tan importante. Cuando el Señor te toca, síguelo. Y no lo vamos a seguir simplemente individualmente, todo pensando que el Señor nos hizo especiales a cada uno de una forma diferente, ¿no? Pensando somos una piedra viva y necesitamos ser edificados. ¿Qué miembro quieres ser? No puede ser la cabeza le pertenece a otro. Gloria al Señor. El Señor ha puesto a los miembros así como Él lo ha querido. Después leí, Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es una citación de Salmo 68. Tomé 6 traducciones de esta palabra. Salmo 68, verso 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. En español es el verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Yo he aprendido a no hacerme tantas preguntas sobre la palabra. Y esta semana le pregunté al Señor y le dije al Señor, Señor, perdóname, esto no lo entiendo, quiero hacer mis investigaciones, ¿qué puedo hacer? Porque tengo que compartir la palabra. El Señor le dio y tomó dones para los hombres. Y también, pero encontré que hay diferentes fuentes. Está el texto hebreo y el texto arameo, otra versión. Y de esta versión del arameo, Pablo siempre tomó citas de la palabra. Y dice, Él dio dones a los hombres. Pero puede significar, tomó dones de los, de las personas, de los hombres, o les dio de sus dones a los hombres. Claro, Él recibe dones de los hombres, como dice en Salmo 68, tomaste dones para los hombres. Como en el tiempo, Él tomó dones para los hombres y dio dones a los hombres, como en los sacrificios. Eran para ellos, para los hombres, pero también al mismo tiempo para Dios. Y subiendo a lo alto llevó la cautividad cautiva para a los cautivos hacerlos libres. Y por eso ese es el motivo por el cual el Señor subió a los cielos, porque Él había descendido hasta lo último de la tierra, hasta donde ya no se puede más, allá donde Satanás reina, y mucho más. Eso lo leemos en Pedro, por ejemplo, en la carta a Pedro, de Pedro. E incluso compartió el Evangelio a los muertos. Y después de ahí subió a los cielos, hacia lo sumo, hacia donde más no se puede, para llenarlo todo, desde lo más alto a lo más bajo. En el Salmo 68, verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Así incluso los que estaban completamente en contra de Él, que no querían saber nada de Él, que estaban cautivos por Satanás, el Señor los hizo libres. ¿No es esto maravilloso? Y esto lo hizo Él con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Nos hizo libres de la cautividad del pecado. Los hizo libres. El Señor liberta a los cautivos. Y estos cautivos que Él liberta no los deja simplemente irse. Les abre la puerta a la cárcel y les dice, vayan ustedes nomás, sean libres, salgan. ¿Qué dice Pedro? Yo soy cautivo de Cristo. Y en segunda de Corintios, capítulo 2, habló de Tito, Pablo, en el verso 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En triunfo, que significa triunfo, como el César, cuando hacía esta caminata del triunfo, tomaba a todos los cautivos, a todos los esclavos, para exhibirlos delante de todos, y para él esto era un triunfo, un una procesión de triunfo delante de todo el pueblo, diciendo que estos eran sus cautivos. Pero ese es el ejemplo que Pablo toma para hablar del triunfo en Cristo Jesús. Ese es el triunfo, esa es la exhibición de sus siervos delante de todos. Para predicar el Evangelio. El Señor llevaba a Pablo y llevaba a los apóstoles, los llevaba como un triunfo, como una procesión para predicar el Evangelio. El Señor les decía dónde tenían que ir, y cuando querían ir a un lugar, dice, el Espíritu del Señor no les permitía ir. Y por otro lado, el Señor, el Espíritu, les daba a ellos la palabra que debían decir. Y esta procesión, en este triunfo, queremos estar nosotros también, ser guiados por Él. Somos un testimonio del Señor. Somos testigos de Él. Que era Pablo antes de conocer a Cristo, era su enemigo, era cautivo del enemigo. Y cuando él fue libertado por el Señor, él fue libre para servir al Dios vivo. Él fue el triunfo del Señor y dio dones a su cuerpo, dio dones a los hombres, porque los hizo libres del poder de Satanás, del poder de las tinieblas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? ¿Solo para recibir y para experimentar lo que es ser libre? Sino para que la iglesia sea edificada. El Señor me hace libre para que yo sea participante de la edificación de la iglesia. Soy libre para la iglesia, soy libre para Él. No hay nada que me impida ahora edificar la iglesia con Él y con los demás. Esto debemos verlo por un lado y debemos practicarlo. Dice Él en el verso 7. En el verso 7 del capítulo 4 de Efesios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. El Señor nos ve como una colectividad. Todos nosotros hemos recibido la gracia de Él según su medida, la medida del don. Cada uno tiene una medida. Mateo, leemos Mateo 25,
verso 14,
Este es para todos nosotros, para nuestra preparación cuando el Señor vuelva. Se trata de un hombre que se fue y dejó a sus siervos sus bienes. El Señor nos confió nos confía sus riquezas mientras Él vuelve. ¿Eres consciente de eso? El Señor ha confiado sus bienes a nosotros, los que hemos recibido su riqueza. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste aquí. Esto mismo pasa en el verso 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto significa, el Señor nos confía algo y espera que podamos nosotros hacer algo con esto. Y si hablamos de humildad, no significa, esto no quiere decir, yo de toda manera no sé nada y escondemos nuestros talentos. Mejor me siento en la última línea de la congregación. De todas maneras, no soy malo. No se lo tomo al Señor, no se lo robo lo que Él me dio. Pero no hago nada con Él tampoco. Pero el Señor le dice: Tú eres malo. Siervo malo y negligente.
Tal vez uno se
comparan tal vez los unos con los otros. Ah, yo tengo 5 talentos, yo tengo 3, yo tengo 2. También los hay. Pero esto no significa, no está aquí escrito. Hay que compararse. Necesitamos una actitud de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, multiplicarlos. Hablamos de la economía del Señor. Necesitamos ser mayordomos. Hay un orden, hay un plan, hay una planificación, pero también hay una distribución que el Señor a cada uno nos ha dado. Cada uno de nosotros es participante y debe multiplicar los talentos que el Señor nos ha dado, le ha dado. Todos necesitamos entender que todos, así tengamos 5 o 2 o 1 talento, todos los que tienen 5 talentos, por ejemplo, a veces es bueno que se callen en la iglesia y que los de 1 talento se levanten y sean activos. Y esto es un ejercicio. Si tú piensas que tienes muy poco, entonces va a ser muy difícil que tú te venzas a ti mismo y venzas el miedo. Yo creo que Timoteo era uno de ellos, que decía: oh, todo es muy difícil, esto es, en 2 de Timoteo lo leemos, 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Por lo tanto, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo sé que en ti está ese don de Dios. Siempre
Es el Espíritu. Los dones tienen mucho que ver con el Espíritu, el don de Dios, que lo avives y que lo multipliques. Todos nosotros lo hemos recibido. Sabemos que tenemos cuando nosotros mismos nos hemos, digamos, probado a nosotros mismos. Esto lo digo así en mis palabras. Tienes que dejar y soltar, ven a la congregación, reúnete con los hermanos, no dejes que los otros oren, o no pienses, los otros oran y oran y no me dan tiempo a mí para orar. O sea, siempre hay una excusa. Entonces, simple y sencillamente, ora al Señor en medio de lo que ellos están diciendo. Así se hace en el deporte. En el deporte tienes que ir a coger la pelota, tienes que buscarla, tienes que hacerle, tienes que moverte. Y así es en la iglesia. Allí se empieza. Y allí te vas a dar cuenta y vas de tu talento. No podemos confundir las cosas. Esto es un talento, este puede pintar, este puede cantar, este puede tocar un instrumento. No, esto es un potencial que tenemos, que hemos recibido del Señor, que nos ha puesto el Señor en nosotros, y esto tenemos que probarlo, ejercitarlo, y tiene que ver con la vida del Espíritu espiritual en nosotras. Como dice la palabra, ejercítate en la piedad. La piedad es buena para todas las cosas. En nuestro tiempo es una palabra un poco rara, extraña. Piedad, no siempre la entendemos, es como un poco abstracta. Y sobre todo para los primeros, algunos que vienen por primera vez y la escuchan, piedad. Es una vida que agrada a Dios. Es la vida de Dios en nosotros. Y nos ejercitamos en ella. Que es buena para todas las cosas. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Para Pablo fue importante decirlo, por la imposición de mis manos. Todos tenemos unos lentes diferentes cuando leemos la Biblia. Pero gloria al Señor, el Señor nos lleva y nos une más y más a la unidad de la fe, para que comprendamos todos de la misma manera. El don de Dios. Tienes que multiplicarlo, dice en alemán, avivarlo. El fuego del don de Dios. Y esto pasa en la iglesia. Muchas veces no nos damos cuenta lo que sucede, lo que se necesita. Y muchas veces el Señor es el que pone la carga en nuestro corazón. Y para eso necesitamos un don de Dios avivado, un fuego vivo en nosotros, porque de otra forma, de otra manera, solo vamos a hablar de nosotros mismos, de nuestros problemas, el Señor me ayudó, el Señor me hizo, yo. Pero ¿quién se ocupa de la iglesia? ¿Quién tiene una visión de lo que le falta a los demás, de lo que necesitan los demás? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El que tenía un talento era demasiado tímido por decirlo, cobarde, no me atrevo a hacerlo, no puedo. Pero cuando el Señor venga y quiera recibir su talento, se lo devuelvo, yo no se lo he robado. Pero esto es malo, dice el Señor. Esto no es una actitud buena. Necesitamos una conciencia de que el Señor, tener una conciencia de que el Señor espera algo de nosotros. Y no es para asustarnos, pero es que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu temeroso. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquel lo tenemos. Este es el que tenemos. cada uno de nosotros, y deseo tanto en mi corazón que cada uno de nosotros avive el fuego del don de Dios que nos ha sido entregado. En este mundo nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, el multitasking que nos dicen. Pero muchas veces, al hacer muchas cosas, no las hacemos bien, correctamente. Pero debe haber un punto en nuestra vida donde le digamos al Señor: Señor, tú me has llamado como una piedra viva en tu casa. Tú solamente no me has salvado para que yo personalmente, yo tome mi camino personal contigo, sino me has puesto en la iglesia para edificar junto con los demás tu iglesia. Este es tu proyecto. Este es el mejor proyecto que existe en el mundo. Y el Señor quiere que yo esté allí. Y no solamente quiere, sino que podemos, tenemos su permiso de estar en Él. Y allí, cuando vemos esta visión tan importante, ya no nos va a ser difícil entregarnos y hacer y edificar junto con Él. Tenemos una gran responsabilidad. Como en todos los dones que leímos, y tenemos dones, como está escrito en Corintios, y yo tengo este, pero no para inmaduramente pensar, yo tengo este don y tú no tienes este, y este es más importante que el tuyo, y así, ¿no? Los de Corinto no entendían, eran muy inmaduros en la fe y no entendían lo que el Señor les quería dar. Por ejemplo, hasta que Pablo tuvo que decirles para todos los dones que tienen es para la iglesia, son para todos. Si he vivido algo con el Señor, es importante testificarlo, contarle a los demás lo que me pasó, lo que viví, para que todos podamos llenarnos de su poder, de su fe y seguir. O si estás orando, si te levantas y oras, no tenemos que estar hablando todo el tiempo o estar orando por mucho tiempo tampoco en la congregación. Pero tu oración puede edificar a los demás, puede llenar el corazón de alguien, puede tocar o sanar a alguien. Puede motivarlos, animarlos. Si el Señor pone eso en tu corazón, hazlo, obedécele. O como en el deporte, tú empiezas, tomas la pelota y empiezas a pasar la pelota. Tú eres el que empieza, digamos, el juego. Así es lo mismo en la iglesia. Y todos los demás empiezan a hacer, a tocar la pelota, digamos, de la oración. Y tú eres el que empezó esto. Esto es importante. Y así buscamos al Señor juntos en oración. Tal vez uno no tiene la oración perfecta de todo lo que debemos orar, pero entrégale al Señor, habla, y así experimentamos al cuerpo. Esa es la comunión práctica. No pienses que la oración no es práctica. Claro que sí, es un ejercicio práctico. El simple hecho de venir a orar aquí juntos es práctico. Te darás cuenta del acceso que tienes y que tienes más participación en la vida de la iglesia. En el capítulo 14 de Primera de Corintios vemos nuevamente en el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar, todos podemos profetizar, uno detrás del otro. Profetizar significa hablar para Dios, hablar para todos. Son edificados, exhortados y consolados los hermanos a través de los que profetizan, de los que hablan. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel.
Yep.
Primera de Corintios 4, también, 10 y 11. Si alguien habla, el que hable las palabras del Señor, el que sirve con la fuerza, con el poder que el Señor da, para que en todas las cosas el Señor sea glorificado. Que en todas las cosas el Señor sea glorificado. Los dones del Señor son tan multiformes, tan variados. Primera de Pedro y Romanos 12 pertenecen juntos. Romanos 12 primero. Verso 3 al 8. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esto es maravilloso. No pensamos mucho de nosotros, al que seamos algo especial. Y tampoco pensamos muy poco de nosotros. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, como no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tantos dones que el Señor nos ha dado según la medida que Él nos repartió. Estos dones de gracia. Y no están simplemente así distribuidos específicamente. O sea, tú tienes el don de repartir, tú tienes el don de profecía, tú tienes el don de servicio. No, el Señor nos los ha dado a todos. Todos somos usados en la iglesia, en uno o en otro, o en todos. No es simplemente alguien. Tiene que haber uno siempre que, o varios que me exhorten, que puedan servir. Todos podemos hacerlo. Son dones que el Señor nos dio, repartió a la iglesia. Necesitamos también, hermanos, que puedan guiar. Pero no como tipo manager o gerentes. Ya, si te has si has aprendido esto y si tienes un diploma, si tienes un título, entonces sí puedes guiar a la iglesia. No. Esto es, el Señor es el que nos capacita para hacer los servicios, sus dones, para, y es algo maravilloso y también una responsabilidad muy grande. Necesitamos ser trabajadores, no alguien que se siente y espere a ver lo que pase, sino que sea efectivo. Necesita el Señor personas que se entreguen, que se ejerciten. Siempre van a haber hermanos que necesitan ayuda. Y necesitamos ser misericordiosos, con gozo y alegría en nuestro corazón. Efesios capítulo 4, el Señor a unos estipuló, a unos él mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Also, por ejemplo, los apóstoles viajan de un lugar a otro, los profetas y abren iglesias, los profetas hablan palabras del Señor, los evangelistas predican el Evangelio y los pastores y los maestros también los hay. Esos son dones especiales. Por ejemplo, un apóstol, Pablo fue un apóstol, Pedro fue un apóstol, y el Señor realmente los llamó a ellos para un ministerio específico, especial. Pero ellos están allí para preparar a los santos. Y es algo que ellos mismos hacen, ellos mismos se preparan para la obra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un apóstol siempre está allí presente para la edificación de la iglesia. Eso es su obra, su tarea. Si él va de un lugar a otro, su meta es que la iglesia del Señor sea crezca en un lugar. Hay también evangelistas que hablan de verdad con una gracia del Señor muy especial, pero donde llevan los evangelistas a los nuevos convertidos, ¿cuál es el resultado de su predicación, de su servicio? Es llevar a los hermanos, a los nuevos convertidos, a la casa del Señor. Mira los tratados que se entregan en las plazas. Pero ¿para qué llevan los evangelistas a las personas al conocimiento del Señor? No para que se vuelvan a ver en el cielo, sino para que ellos sean preparados también para la edificación. Todos deberíamos ser evangelistas, porque si no evangelizamos, no predicamos el Evangelio, no, la iglesia no va a poder crecer, no va a poder ser edificada como el Señor quiere. Nos vamos a quedar solo entre nosotros. No puede existir solo un equipo de evangelización. Todos podemos ser apóstoles también. El Señor te manda a donde tus amigos, donde tus colegas, para que puedas y prepara un momento, una situación para que puedas atraer estas personas a Cristo. Todos nosotros estamos relacionados, estamos conectados con esta obra, con esta obra del Señor. Todos deberíamos ser maestros, todos deberíamos ser pastores, cuidarnos los unos a los otros. Como podría decir, Pablo, maestros hay muchos que enseñen aquí y allá. Necesitamos madres y padres que cuiden, que escuchen. En este mundo hay muchos maestros, pero hay pocos padres y madres. Nosotros en la iglesia necesitamos padres y madres, no solamente para los jóvenes, sino también para los nuevos que llegan a la iglesia. Los padres pueden educarte, no solamente darte un algo teórico, un plan teórico de cómo debes ser, de cómo debes comportar, sino los padres aman, se entregan, enseñan y educan.
Weißt du, jemand hat mal gesagt, wir sind schon so lange jetzt im Epheserbrief.
Algunos hermanos nos han dicho, ay, hace tanto tiempo venimos con la carta a los Efesios, y me puse a pensar y dije, sí, es verdad, pero esto en realidad es un rebaño, y si el último, hasta que el último de nosotros no haya disfrutado esta carta, entonces no vamos a poder seguir adelante. No se trata de doctrina, de enseñanzas nuevas, sino que se trata de la iglesia. Esta es la orientación. Pablo mismo lo decía, yo no quiero hablarles de cualquier doctrina, así, palabras extrañas, palabras nuevas, sino a Cristo y crucificado. Y si viene algún pensamiento a tu mente diciendo, ay, otra vez la carta a los Efesios, entonces tú también puedes decir, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Gracias, Señor, por la carta a los Efesios. Gracias porque a través de la iglesia has expuesto a los principales y potestades, y porque la iglesia es tu plan maravilloso. No te encierres en tu casa. Esto no es bueno para tu vida espiritual. A través del corona nos hemos acostumbrado a no tener más vida social, y este confinamiento ha hecho que las personas se queden solteras también, se encierren en sus casas y no tengan vida social ni contacto social. Invito a los jóvenes, reúnanse, compartan, y si no tienen, lleven a alguien grande, a alguien adulto, para que les diga lo que hay que hacer, qué tienen que hacer, cómo pueden compartir. Hagan cosas juntos. No se queden encerrados en sus casas. El tiempo es muy precioso. ¿Para qué estoy aquí? Estoy para Cristo y para la iglesia, no para nada más. No
para...
Y por eso se casa la gente tan poco. Los jóvenes no quieren decidir más. o no saben ya tomar una decisión. Por eso la gente no se está casando. Uno tiene que tomar decisiones. La vida se trata de tomar decisiones. Yo decidí darle mi vida al Señor una vez, un día. Señor, te tomo en mi vida, te quiero seguir, me dejo, me bautizo. Después de 2 semanas de haberme convertido al Señor, alguien me preguntó, ¿ya te bautizaste? No, pero para mí era claro. Yo le entregué mi vida a Cristo y tomé la decisión y me bauticé, porque necesitamos pensar otra vez, una y otra vez. Si el Señor te muestra a la iglesia, ¿de qué estás esperando? El Señor me tiene que mostrar una vez más algo más claramente. ¿Qué más te tiene que mostrar el Señor? El Señor nos ha mostrado tanto. Él espera de nosotros que nos entreguemos y nos ejercitemos en su casa. No tengo que decir nada más. Solamente en Romanos 12, Romanos 12:1-2. Así que, hermanos y también hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. A todos nos ha sido dado un cuerpo para que estemos aquí hoy. Te tuviste que levantar hoy a tiempo, desayunar, prepararte para venir a reunión. A nosotros nos ha sido dado un cuerpo y tenemos que presentarlo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú no querías más sacrificios ni holocausto, dijo el Señor al Padre. Pero me preparaste un cuerpo, y con este cuerpo el Señor sirvió al Padre y sirvió a la humanidad. Así hubiera sido poco tiempo. Él hizo lo que tenía que hacer en el tiempo que estaba predestinado para Él. Y todo lo hizo con su cuerpo, en su cuerpo. Los apóstoles, los primeros discípulos, cuando hubo la persecución y la destrucción de Jerusalén, podríamos haber dicho ya, aquí se acabó la iglesia. No, los que estaban distribuidos por todo el resto de las tierras siguieron compartiendo el Evangelio hasta el día de hoy, con sus cuerpos. Tenemos un cuerpo. Y con él podemos hacer muchas cosas y podemos servir en muchas cosas prácticas. Así se sirva limpiando, por ejemplo, el templo o con los hermanos. No se trata simplemente de tomar la aspiradora y hacerlo rápido. Es un servicio al Señor para tener comunión los unos con los otros. Compartimos, nos abrimos los unos a los otros. Esta es la edificación de la iglesia. Y servir juntos es una alegría, es un gozo. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un culto al Señor. Nuestra vida pertenece al Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. después viene esta vida maravillosa de la iglesia que se nos muestra. Nuestro cuerpo entregado en sacrificio vivo. Por ejemplo, ¿qué veo, qué escucho, qué hago con mis manos, qué hago con mis pies? ¿Con qué me ocupo? Señor Jesús, entreguemos nuestros cuerpos al Señor. Empecemos desde por la mañana. Señor, te entrego este día, quiero vivir a través de ti, me entrego a ti, leo la palabra. La palabra es una fuente tan importante. Es tan importante ocuparnos en ella, porque ella es nuestra comida. Y el Señor así nos limpia, nos renueva, nos santifica y entendemos lo que Él quiere. Tal vez lo hemos entendido, pero no ha pasado esto a nuestro corazón. No lo hemos comprendido totalmente. Su voluntad todavía no sentimos ese arder en nuestro corazón por su propósito.